Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Yo soy Sashun Sueta y esto es Reencontrarte. Hoy tenemos un invitado súper especial, mi amigo Rod. Él es una persona que me ha inspirado muchísimo con su historia. Tiene una historia muy intensa, muy fuerte, pero muy bonita porque al final él rescata un mensaje que a mi parecer es digno de compartir. Así que hoy lo tengo invitado aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Rod? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, preséntate y cuéntanos un poquito sobre ti.
Bueno, yo me llamo Rodrigo, tengo un nombre largo, Rodrigo del Sagrado Corazón Garcés Torres, un poquito largo, pero bueno, tengo 35 años, soy padre de familia, soy viudo, ¿no? Tengo dos bellos hijos, ¿no? Una niña de 6 años, un niño de 3 años, uno de 4 años, ¿ya? Y bueno, tengo dos proyectos en particulares. El primer proyecto es el llamado Rod Larcón 5000, que es un proyecto, un canal de YouTube que estoy ahí generando, con un poquito, con esto que me ha tocado vivir, pues ahí como compartir este tema, ¿no? Con la filosofía de nunca te canses de comenzar de nuevo. Es como que mi lema, mi filosofía de vida. Digo, apenas estoy en este tema, digamos que estoy como organizándome, dándole forma. Y surge porque yo dije, a ver, me ha tocado vivir esto, tengo que compartirlo. O sea, tengo que compartir que en la vida pues siempre va a haber dificultades, siempre va a haber cosas complicadas, pero lo importante no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantas. Y todo esto lo he tratado de irlo transmitiendo a través de los videos que voy sacando. Obviamente he sacado de todo un poco, pero justamente por este tema. Incluso estoy como también traigo otro proyecto paralelamente de sacar un libro sobre lo que me ha tocado vivir. Entonces, de alguna u otra manera, me voy ahí compartiendo ideas, pero también como aterrizando lo que quiero hacer este libro, ¿no? Compartir a los demás, llevar este mensaje. Sobre todo, eso me tocó a mí esta parte, ¿no? Y sé que hay otras personas que han pasado por situaciones son más complicadas, ¿no? Pero el mensaje creo que es el mismo, ¿no? De que a pesar de las dificultades que vas a tener, pues hay que seguir adelante, simplemente hay que darle enfoque. No es fácil, una, y dos, creo que también hay que vivir un proceso. O sea, a veces queremos todo rápido. Y a mí me pasaba, o sea, cuando falleció mi esposa, obviamente falleció mi mamá, pero menos de un mes, el 6 de mayo falleció mi mamá, un día antes de mi cumpleaños, y el 24 de mayo falleció mi esposa. Entonces, obviamente, en menos de un mes se me van mis dos pilares. Lo primero que te viene a la cabeza es, después de todo el proceso de reclamarle a Dios, de decir, oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ella? ¿Por qué ellas? Y bueno, algo que no compartí también, ahí en esta charla, pero por ejemplo, en ese mismo año, en 2017, fue todo eso. En 2017 también fallece mi abuelo. En marzo fallece mi abuelo. En abril fallece un sacerdote muy cercano a la familia, que lo queríamos mucho. Y pues en mayo pues fallece mi mamá y los. Entonces, como que todo fue, era así como golpe tras golpe tras golpe. Y dije, a ver, ¿y ahora qué sigue? Entonces, como tú dices, ya, o sea, yo incluso se lo platicaba. Sí, se lo platicaba incluso a Belén, mi esposa, ¿no? Le decía en el hospital. Yo dije, es que con esta situación que está pasando, es para incluso pues, aventarme del edificio, ¿no? O sea, pero hay algo que, ¿no? O sea, yo sé que va a salir esto adelante, ¿no? Y obviamente pues, no dimensionan cómo va a ser el desenlace. Pero lo que sí tengo claro es que todos escribimos todos los días, escribimos una página de un libro, ¿no? Se llama así, de tu propia historia de vida. Entonces también tú decides qué final quieres darle. Entonces, es decir, quizás lo que a mí me tocó vivir o lo que toca vivir a cada una de las personas es una página, pero no quiere decir que es toda tu historia, no quiere decir que va a ser toda tu vida. Simplemente hay que darle vuelta a la página, y no por darle vuelta a la página significa que vas a olvidar lo que te pasó. O sea, ¿no? Simplemente tienes que tener claro que es parte de tu historia y que te toca ahora seguir escribiendo, pero depende de ti que quieres seguir escribiendo en tu vida. Entonces, va por ahí, ¿no? Es el tema.
Ay, se me pone la piel de gallina cada que te escucho hablar. La verdad que sí, o sea, es como que yo creo que para que alguien entienda lo que estás diciendo y para que lo pueda sentir también en la piel, como a mí me pasa ahorita, es como que te entiendo tanto, pero quizás mi capítulo no fue como el tuyo, ¿no? Pero el mío se sigue escribiendo y es como que yo antes decía, porque yo le hago análisis a mi bebé cada 3 meses para ver cómo está, ¿no? Y yo antes me quejaba y decía, o sea, es que cada 3 meses me tengo que acordar de que está enfermo, porque por lo general es como que uno trata de no pensar y no echarle mente a eso, pero cada 3 meses me toca esto de ir al hospital y a los análisis y demás, y digo, wow, pues ahí es como que vuelvo a caer y digo, ah, mi bebé está enfermo. Pero creo que para que alguien pueda entender todo esto que tú dices de que, okay, sí, este es un capítulo y me toca pasar la página, no es tan simple, ¿no? No es solo, okay, o sea, pasó esto y pasa, ¿no? Es todo un proceso y las personas que lo hemos vivido o que lo estamos viviendo, como que te toca mucho, ¿no? O sea, a mí tu historia, quizás porque tengo una similar, me toca muchísimo el corazón y hasta se me pone la piel de gallina y hasta me pongo triste porque me pongo en tus zapatos, pero verte a ti tan fuerte y compartiendo tu historia y hablando así de, o sea, tan inspirador de querer seguir escribiendo a pesar de todo lo que te ha pasado y como vos dices, no te lanzaste de la ventana cuando te pasó todo esto. Yo creo que son como que son milagros que yo creo que Dios pone a las personas como vos para irnos enseñando. O sea, yo considero que tenemos ciertas personas en esta vida que vienen a enseñarnos algo y que yo soy ahora lo creo mucho, aunque antes decía yo todo lo contrario, pero la vida me ha hecho ver la vida de otra forma, como te digo, o sea, las cosas que te pasan, por más de que sean muy, muy, muy duras, te hacen ver la vida de otra manera. Yo antes decía como que, ahora lo veo así, Dios le da las batallas más duras a sus mejores guerreros. Y es que yo no creo que Dios pondría estas pruebas en nuestras vidas si no fueran para algo. Y si no fuéramos lo suficientemente fuertes y capaces de sobrellevarlas. Y yo creo que te utiliza a ti como una herramienta de eso, ¿no? De tranquilo, yo estoy aquí y te estoy dando la mano y vas a estar bien y confía en mí, que aunque sientas que te vas a desvanecer y aunque sientas que te quieres lanzar por la ventana, yo te estoy sosteniendo, aunque ahora no lo parezca.
Me hace recordar una imagen que en su momento me tocó ver de unas huellas que, y bueno, vi un cuadro, ¿no? De unas huellas sobre un desierto, y venía con un mensaje de un joven que le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué nunca has estado en mi vida? Porque solamente durante todo este recorrido he visto solamente unas huellas durante el desierto, mis huellas. Entonces Dios le responde diciendo, no, más bien sí siempre he estado ahí contigo. Lo que pasa es que en todo este tiempo de desierto he estado cargando. Entonces, creo que a veces pareciera que estamos solos, ¿no? Créeme que en su momento, pues yo llegaba a un momento que me sentía completamente solo, ¿no? Pero obviamente pasa el tiempo, hoy lo veo así, y bueno, es que Dios siempre estaba ahí. Y si te pones a analizar, pues hubo personas incluso desconocidas que de repente me mandaban mensajes cuando estábamos en el hospital, que te oye, me enteré que tu esposa está ahí, no te conozco, pero cuenta con mis oraciones, ¿no? realmente en todo este tiempo, los 4 meses que estuvimos, dieron autorización como ministro de la Eucaristía a llevar la comunión a mi esposa. Entonces todas las noches comulgábamos. Y sobre todo, creo que donde más nos conocimos, fue en esos momentos, en esas noches que llegaba yo del trabajo, después de ver a mis hijos, a veces ya los veía ya dormidos, ¿no? Pues mi hijo tenía como 3 meses, ha sido 4 meses. Entonces, obviamente era muy pequeño, mi hija era como la más consciente, ¿no? Entonces, pero era así como esa rutina, y era como muy cansado obviamente, pero te das cuenta que siempre hay algo que te impulsa para seguir adelante. O sea, era difícil, sí, habían días muy complicados, mi esposa tenía que hacerle transfusión de sangre y todo, teníamos que movernos para buscar donadores de sangre, pero siempre hubo gente que ahí estaba apoyándonos. Hubo gente, doctores también, muy atentos, doctores que nos decían cómo, por dónde. Había otros doctores, la verdad es que no hacían tanta esa labor, pero como todo, ¿no? O sea, es como ver las cosas positivas, ¿no? Obviamente, la verdad, en ese momento no tienes cabeza de nada, ¿no? Simplemente estás como, ni cuentas los días, se te van los días y estás ahí viviendo en el hospital, prácticamente, pues acompañando, ¿no? Acompañando, en este caso, a mi esposa. Y luego que me topo con que en el mismo hospital estaba mi mamá, en el piso de abajo de mi esposa, en el piso de arriba. Entonces era como dividirnos. Pues obviamente llegaba un momento que ya no podía, me tenía que salvar. Con la persona que más confianza tenía para desahogarme, al final de cuentas era mi esposa. Entonces también mi esposa fue un medio para llegar con ella y platicar. O sea, al principio era como, no lo voy a contar, lo malo, ¿no? De lo que me ha pasado, lo que he sentido, ¿no? Porque pues ella está en otra peor situación. Pero cuando sabes que es tu pareja y que te casaste para toda la vida, que estás formando una familia, pues no tienes nada que ocultar, al contrario, es un apoyo más. Ella se apoyaba en mí y yo me apoyaba en ella. Entonces, también hubo momentos en que yo me desahogaba, momentos que ella se desahogaba, momentos en que ella me motivaba, otros momentos en que yo la motivaba. Entonces era como pues un apoyo, ¿no?, entre los dos. Y obviamente cuando falleció mi esposa, digo, falleció mi hermano, pues a mi esposa, pues no pude estar, obviamente, en el crematorio, en el funeral de mi mamá. Pero cuando llegué a ver a ella, pues obviamente me desahogué y todo, y ya nos desahogamos, ¿no? Entonces fue así como todo un proceso. Y algo más que también me pasó, que justamente yo por el 20 de mayo de ese mismo año, me titulé de la maestría. Entonces, ella no pudo estar en esa titulación, se transmitió, o sea, transmitimos, casi no era muy común transmitir, ¿no?, eventos, ¿no? Pero ahí empezamos este tema de la pandemia. Entonces, era una manera de estar ahí presente, ¿no? Pero lo que más me gustó de ella es que ella me organizó una comida estando ella en el hospital, ¿no? Dijo, oye, pedí unas pizzas, me dijo, pedí unas pizzas, no sé qué, para que terminando te vayas a comer ahí con mis papás. Durante mis papás, porque mi mamá estaba en el hospital. Bueno, en ese momento ya había fallecido mi mamá. Entonces, como que ella estaba como organizando todo desde el hospital. Entonces, eso fue muy valioso para mí y motivante, ¿no? Y estoy hablando como por el 20 de mayo. No tengo ahorita exacta la fecha, pero justamente estoy como recopilando toda esa información. Y justamente a los pocos días, pues fallece mi esposo, ¿no? Entonces, fue así como, bueno, pues este título se lo dedico a ella, ¿no? Y fue como, hey, empecé algo, terminé esto, y bueno, sucede esta situación, este evento, ¿no? Exactamente. Pero obviamente al principio pues siempre está como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero pues siempre hay luces, a veces decía, el detalle que pasa es que queremos todo de un día para otro, queremos las cosas rápidas, y comprendí que tenía que vivir el proceso del duelo en este caso. A veces el duelo pareciera que nada más es cuando fallece una persona, pero el duelo es también cuando te pierde algo, cuando pierdes una relación, ¿no? pero es un proceso que hay que saber vivir, y va a sonar un poquito chistoso en el sentido, hasta eso hay que disfrutar el proceso. Cuando tú disfrutas el proceso, te olvidas de alguna u otra manera del resultado. Cuando llegue el resultado, sea cual sea el resultado, vas a decir, valió la pena. ¿Por qué? Porque disfrutaste ese proceso. Porque dijiste, oye, es que todo este proceso, como lo disfruté, como aprendí muchas cosas en ese proceso, el resultado tal vez no fue lo que yo esperaba y lo que yo quería, pero fue padre este proceso. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? De entrada, de disfrutar el proceso y saber que tienes que vivirlo, que no hay que saltarse. O sea, obviamente eso es de mucha paciencia. O sea, es muy difícil la paciencia, pero es muy importante para todo lo que queramos hacer en la vida.
Es la primera vez que escucho a alguien decir que hay que disfrutar el proceso de un duelo. Nunca lo había escuchado. Y quizás no me hubiera hecho sentido si no fuera por todas las cosas que te digo, ¿no? O sea, creo que la vida, cuando cambias tu forma de ver la vida y sales de ese lugar de víctima y pasas a ser como que, ok, una persona que se hace responsable de su vida y dice, ok, esto es lo que me toca y esto es lo que tengo que pasar. Y bueno, yo nunca lo he disfrutado como tal. No puedo decir que lo he disfrutado porque estaría mintiendo y no voy a mentir aquí en la cámara. Pero sí, o sea, quizás sí he dejado de sufrirlo. Y creo que eso es el primer paso, ¿no? El salir del sufrimiento, porque si bien la situación como tal ya es difícil, uno lo puede empeorar o lo puede tratar de mejorar. Yo al principio, el primer año de que me enteré del diagnóstico de mi bebé, te puedo decir que me pasé un año entero en sufrimiento. Pero era porque yo no estaba dispuesta a soltar la mochila. O sea, yo durante un año estuve en esta posición de esto no es así, algo tiene que estar mal, los médicos están equivocados, esto no me puede estar pasando, mi hijo no está enfermo. Y me costó un año, y como vos dices, todo es un proceso de duelo. Yo no tuve una pérdida, pero yo sentí que había perdido algo, porque había perdido una ilusión, ¿no? Había perdido una ilusión que yo tenía desde el embarazo, o sea, desde que uno siempre sueña de que su embarazo va a ser hermoso y que te vas a poner la ropita linda y que las fotos de la barriguita. Entonces, yo ya había perdido la ilusión desde la barriga, ¿no? Porque no tuve esa experiencia bonita. Entonces, quizás desde ahí ya yo entré como víctima, ¿no? De que, ay, este embarazo ha sido horrible y hace trauma. Y estuve un año entero en esa posición que yo creo que es la negación, ¿no? Viene la negación, viene el rechazo, luego pasas por el dolor, bueno, cada quien lo pasa distinto, después pasé por esa tristeza, es que me invadía tristeza, yo me sentía triste, cada que veía a mi hijo me ponía triste y a veces hasta lloraba. Y después pasó un año así en esta situación de enojo y tristeza, hasta que un día dije, okay, ¿y qué vas a hacer? El resto de su vida, lo que Dios te permita tenerlo, porque no sabemos, el resto de lo que quede de su vida, ¿te la vas a pasar enojada y llorando o la vas a empezar a disfrutar? Su vida, ¿no? Entonces no puedo decir que disfruté el proceso, pero sí dejé de ver la situación como algo malo y negativo y empecé a decir, ok. Además, los milagros pasan todos los días. Puede que mañana sea el tuyo. Así que en vez de quejarme con Dios, porque lo hacía mucho, En vez de quejarme y decirle, pero es que ¿por qué me haces esto? Si yo ya he sufrido tanto, si yo ya aquí, si yo ya allá. Empecé a decirle, ¿sabes qué? Gracias. Gracias porque hay gente que no llega a conocer a su hijo. Gracias porque mi hijo está aquí hoy. No sé mañana, pero hoy lo tengo en brazos. Hoy lo voy a disfrutar. Y pasé de ver la vida completamente negra a verla de colores. Entonces, sí, creo que lo que dices es súper importante. Todo también viene desde uno, cómo lo quiere llevar.
Sí, fíjate que tú dices, no has disfrutado del proceso, pero fíjate que como tú me lo cuentas ahorita, o sea, estás disfrutando del proceso. Realmente es eso, realmente, o sea, yo te escucho, digo, es que lo estás disfrutando, o sea, porque ya tienes otro enfoque, ¿no? En ese sentido. Y lo que decías de no hacernos la víctima, obviamente caemos mucho en esta parte cuando sucede una situación, cualquier situación difícil, incluso desde que te pica un mosco, te quejas, ay, es que no se puede pensar. Tú acabas de decir algo importante, es hazte responsable, hazte cargo de ti. O sea, no se tiene ese cargo de él. Y a mí algo que me quedó claro cuando pasó todo lo que te iba a pasar, es eso de decir, a ver, yo tengo que, yo soy responsable. Y algo que decía, tengo que estar bien yo para poder estar bien para mis hijos. Estaba siempre yéndome por la tangente, ¿no? Entonces, dije, no, a ver, tengo que hacer mi cargo de mí. Para ello, tengo que moverme. Y yo solo no puedo. Entonces, también es ese tema. A veces queremos hacer todo nosotros y queremos el hecho de decir, no necesito ayuda. Y no, o sea, yo fui también con Nathan, con algunos tanatólogos, también fui con el psicólogo, para asistir, porque yo quería estar bien para poder estar bien con mis hijos. ¿Qué les iba a ofrecer a mis hijos? Realmente saber, decirles, oigan, claro que se puede, claro. Digo, no sé el día de mañana, pero la conciencia tranquila de que al menos estoy tratando de sacar a mis hijos adelante. Ayuda de todo. Y al final de cuentas, pues ahí me ayudaron. Algunas empresas me ayudaron a decorar el cuarto de mis hijos, claro, todo. Y después de después de que me hice mi esposa, no regresó a mi casa. Obviamente, después de un tiempo también tuve otra prueba de luz. Y nos tuvimos que regresar nuevamente a casa de mis padres. Pero ya era otra etapa también. Que a ver, también. O sea, yo lo veo así. Dios me está poniendo nuevamente en este lugar para que volver nuevamente, ¿sabes? Como a otro desierto, yo lo veo así. Pero ya en otra etapa. Y ya hasta en enero, fue cuando nuevamente me regresé a mi casa y se solucionó el tema de la luz y todo. Y ahorita pues estoy ya disfrutando mis hijos y todo. Obviamente la rutina es en sus clases virtuales, ya inclusive que se van por los vuelos, ya yo me regreso a trabajar en mi casa con tal. Ya luego paso por ellos a dormir en mi casa. Entonces, pero bueno, digo, no ha sido fácil. Entonces, digamos, uno, te hagas la víctima. Entonces, hay que hacerse responsable de uno. Tú eres responsable de lo que te suceda. Oye, te sucedió esto. A ver, tú eres responsable. Uno es responsable, ver cómo lo sucede. ¿Eres parte del problema o eres responsable? Ahí de otro. Y dos, de que no puedes. A veces nos creemos Superman, Superwoman, y está bien, o sea, que uno se crea, pero hay veces que no puedes solo, necesitas el apoyo, tienes que tener la certeza de tierra y la suficientemente la humildad para decir, oye, hay cosas que no puedo y necesito el apoyo de alguien. Entonces, si alguien no está apoya, te padre, sin que caigas en la comunidad. Decir, o sea, yo hubiera dicho, estoy muy cómodo en casa de mi suegro, ¿no? O sea, pues ahí está, ahí me atienden, ellos se atienden, mis hijos, yo me puedo lavar las manos, bye, ¿no? Pero no, y sabes, una de las cosas de las dinámicas que yo hacía era, yo tengo que aprender a sobrellevar esto. Y entonces yo me iba a la plaza los domingos, me iba a la plaza con mis hijos, yo solito. Con una carriola, ahí subía mi hija adelante, mi hija atrás, o al revés. Entonces era chistoso porque toda la gente se me quedaba mirando, yo ahí con la carriola, y veían a los dos pequeñuelos ahí. Entonces yo, era como mi rutina, mi ejercicio, vamos a llamarlo así, de ir a dar la vuelta a la plaza, pues a pasear, a distraerme, pero con mis hijos. Porque hubo un momento en mi vida, al principio, que siempre ponía pretexto y ponía pretexto a mis hijos. Quería hacer un curso, no podía hacer mi curso porque tengo que atender a mis hijos. Oye, que me invitaban a salir, mis amigos, mi propia familia, así, para convivir, todo. No puedo porque tengo a mis hijos. Oye, que quiero hacer ejercicio, me gustaría ir al gimnasio. No puedo porque tengo que estar con mis hijos. Pero pues, también tenía que darme mi espacio también. Y es válido también darse el espacio.
Y necesario.
Y es innecesario. Es mentalmente también innecesario. Así que, por ejemplo, en el ejercicio, que a ver, no puedo ir al gimnasio, pero puedo hacer gym casero. O sea, puedo hacer ejercicio en mi casa. En la casa de mi suegro, en ese caso. Yo me ponía en las mañanas de ejercicio. Entonces, así, y en el caso de ir a la plaza, pues de ahí yo me iba. Me acuerdo que una situación bien, que ya fui y les conté ahí a coman y todo, y estaban comiendo y todo. Y obviamente la logística, ¿no? De a ver, sentarlos en el lugar, ¿no? Pero digo, pues era más chiquito, había más que ayudarle. Y entonces ya, yo estaba platicando con ellos, ¿no? Y de repente, todo que me dicen, papá, quiero ir al baño. Pero acabamos de sentarnos y yo sacar todo de la pañalera casi, casi. Que, oye, ¿no te puedes aguantar? No, papá. Yo, pero ok, vámonos. Entonces, ya ve, aguántate. Entonces, a guardar todo lo de la pañalera, la comida y todo, y órale, meterlo en la carriola. Siempre llevaba mi pañalera. Y ya, y ahora subirlos, y órale, vámonos a Cinépolis, bueno, los cines, ¿no? Y ahí me metía donde estaban los baños. A ver, pues, el día de mañana, que no esté nadie a mi alrededor, tengo que resolverlo, tengo que aprender a resolverlo. Entonces eso lo vi como un desafío, como parte de mi dinámica, decir, a ver, desde que me subí al carro, llevar la pañalera, bajar la carriola, bajar los autobús, o sea, todo eso. Incluso hasta me acuerdo que un día me peleé con mi suegra, porque ella me decía, oye, vamos a la misa, vamos a ir a la misa. ¿Qué haces? Pero yo me voy en el carro. Dice, no, pero vámonos en el carro, en un solo carro. Y yo, no, voy en el carro. Entonces ya, cargué a mi que estaba dormido, lo puse en el carro, subí la carriola y todo. Entonces mi suegra me dice, ¿estás enojado? ¿Qué quieres? Yo, no, a ver, estoy enojado. Es que yo tengo que hacer realidad, yo tengo que aprender a darse los ejercicios. Quizás en su momento tal vez no comprendieron, pero yo sabía por qué lo estaba haciendo. He aprendido a peinar a mi hija, ¿no? O sea, detalles como eso, ¿no? Pero parte de como un desafío todos los días, ¿no? Y de todos aprendemos.
Me encanta lo que dices, porque a veces entramos, bueno, o sea, creo que esto es algo que vivimos más las mamás probablemente, pero ahora tú estás jugando el papel de papá y mamá. Y antes yo renegaba mucho porque decía, claro, es que tengo que limpiar, tengo que trapear, tengo que lavar los platos, tengo que atenderlo al niño, tengo que atender al perro, porque tenemos una perrita. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, y es que entraba en esta queja de tengo que hacerlo todo yo, ¿no? Tengo que hacerlo todo sola y mi esposo no está para ayudarme, pero es que lógico, él tiene que ir a trabajar, yo también trabajo. Pero como que muchas mujeres entramos en esta queja del rol de mamá, que nos toca, por así decir, y no lo disfrutamos realmente. Es como estabas diciendo, o sea, estás bajando todo, apenas lograste acomodarte, y el niño es niño, y justo ahora quiere ir a hacer pipí, y te toca volver a recoger todo, y ahí puedes entrar en esto de la queja, de decir, ay, pero es que acabo de levantarlo, ¿qué te pasa, niño? Y entramos incluso a tratarlos mal a ellos, por el cansancio o el agotamiento mental también que tenemos, en vez de decir, wow, qué divertido todo esto, qué lindo todo esto, y es algo que yo también estoy tratando mucho de practicar ahora. Igual vivía con mi mami, ahora vivimos solos, y al principio obviamente no fue fácil, y yo entraba mucho en esto que te digo, ¿no? De estoy tan cansada, que no puedo hacer esto, que no abastezco, que los platos, que la cocina, que aquí, que allá, que el trabajo. Y últimamente he empezado a hacer lo mismo que vos dices, este trabajo de decir, esta es mi realidad, este es mi aquí y ahora, y tengo dos opciones, o me quejo de que tengo que hacerlo todo y de que tengo que quedarme en casa con mi hijo y atenderlo, o doy gracias de que puedo quedarme en casa a atender a mi hijo, porque hay muchas mamás que no pueden hacerlo. Entonces, todo en la vida es como que hay que ser conscientes de tu realidad, aceptarla, disfrutarla y no depender del resto del mundo, porque es que no siempre van a estar, y tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? No sabemos cuándo esa persona, nuestro pilar o nuestro mayor apoyo va a dejar de estar.
Yo siempre lo veo así como la gente que nace sin algún brazo, sin alguna de las extremidades, pues cuántos casos o testimonios hay de que aprenden, ¿no?, a salir a pesar de todo eso. Entonces yo, al menos así lo he percibido, dije, ok, no tengo mis dos pilares, ¿no?, pues, como tal, que fue mi mamá y mi esposa, ¿no?, como lo platicaba, ¿no?, es el amor de mi vida y el amor que me dio la vida. Entonces, no tenía esos pilares, pero lo que sí tenía eran dos ladrillos, ¿sabes?, que son mis hijos. Y con esos dos ladrillos me toca construir hoy en día, pues esto, ¿no?, mi proyecto, lo que me toca continuar. Y hoy veo en mis hijos esta inspiración, ese motor, ¿no?, que obviamente como todo, ¿no?, o sea, de repente sí me sacan canas, ¿verdad? Pero bueno, es parte del show, ¿no? Tal, ¿no? Pero a lo que voy es eso, hay que disfrutarlo. Y yo veo en mis hijos un equipo. O sea, yo les digo, a ver, somos equipo, ¿no? Somos un equipo y ahora hay que apoyarnos y todo, y órale. Y algo que he aprendido mucho es esto de la inteligencia emocional, ¿no? A veces reprimimos mucho nuestras emociones. Y yo antes decía, no voy a llorar delante de mis hijos porque, ay, no, o sea, ¿cómo crees que aparte los hombres nunca lloran? Pues, ¿no? O sea, es como, ay, no, o sea, los hombres también lloramos. Yo he llorado muchas veces y es simplemente mostrarse como tal, ¿no? Decir, oye, y dado, ¿no?, en su momento, antes esperaba que se durmieran mis hijos para que ahora sí yo me desahogara, yo llorara y todo. Pero pues como todo, pues llega un momento que vas guardando muchas cosas que ya no aguantas y de repente te fluye y empiezas a llorar y te vale quien esté, ¿no?, alrededor. Y en ese momento me acuerdo que estaban mis hijos ahí y yo estaba llorando. Se acercaba y me abrazaba, ¿no? Mi hija me decía, mamá, ¿qué te pasa? Y yo dije, pues es que a veces no salen las cosas como uno quisiera que salieran. Yo también lloro, ¿no? Entonces ella me ha dicho que ella me dio el mejor consejo, ¿no? Me dijo, papá, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces yo cuando escuché esto dije, a ver, un pedacito, un tamañito me está diciendo eso. Dije, pareciera que los niños no entienden, no comprenden. Creo que son los más sabios podemos encontrar. Y entonces yo dije, yo lo que he aprendido de esto es, uno, a sentir, si estoy triste, pues saber sentir, porque dejar de sentir esto, estoy triste, okay, ¿por qué estoy así? ¿Y por qué me siento triste en ese momento? Si estoy alegre, también, ¿por qué me siento estoy sintiendo alegre, identificar las emociones. Y también eso transmitirlo a mis hijos, porque yo antes era de que lloraban mis hijos, decía, hey, no, no llores, ya, que no sé qué, ya. Pero no, ahora es, si está llorando, le digo, a ver, llora todo lo que tú quieras. Pero, a ver, dime la razón de por qué estás llorando. Si es porque te caíste, si es porque te dolió, si es por drama, ¿no? Por berrinche, ¿no? O por la alegría, ¿no? Pero hay que ayudarles a los niños en ese caso a que identifiquen sus emociones y en ese sentido. Y a veces también otra cosa que he aprendido es que a veces creemos, en el caso del duelo, cuando en el caso que perdí a mi familia, bueno, a mi mamá, a mi esposa, algo que he aprendido que a veces creemos que los niños tienen como, viven el mismo duelo que nosotros los adultos y ellos lo viven completamente diferente. Ellos son como cuando le das un juguete, un juego o algo, juegan un ratito y de repente ya quieren otro. Ya, así, entonces igual con el juego, ¿no? O sea, ellos, mi hija me han preguntado, mi hijo también, papá, ¿y por qué murió mi mamá? Oye, papá, me gustaría que bajara mi mamá a que me diera un abrazo. O me gustaría ir al cielo para dar un abrazo, pero no quiero quedarme en el cielo, quiero quedarme aquí. Entonces hay a veces que ellos están viviendo su duelo, pero es como momentos, ¿no? Y a veces luego como que uno le dice, ¿y ahora qué le digo? A veces pareciera que tenemos siempre las respuestas, pero a veces también hay que ser honestos con los niños. No, yo tampoco sé. O sea, pues luego cuando me preguntó a mi hija, oye, papá, es que, ¿por qué? ¿Cómo es que se fue mi mamá al cielo? Dije, a ver, ¿cómo se lo traduzco o algo así? Entonces yo le dije, ¿y tú cómo te lo imaginas que hayas? Entonces ella me dice, pues yo me imagino que ella tiene alas, pues así se fue como un ángel. Yo, ah, pues seguramente así ha de haber sido. Entonces, pues, así como que a veces, luego como que tratamos esos temas, ay, no, no hay que hablar, no, no hay que hablar de su mamá porque, ¿cómo crees, no? Eso fue un tema que también costó un poco de trabajo, pero también costó un trabajo con mis suegros, ¿no? Así como la celebración del Día de las Madres. Oye, ¿cómo va a celebrar? Oye, que no vaya a la escuela porque, ay, no, ¿cómo? Digo, no, a ver, tiene que ir a la escuela. Va a ir porque no va a ser la primera vez que se topen con esa situación. En su escuela van a preguntar, ¿y tu mamá? ¿No? Tienen que saber responder. Y créame, y gracias a Dios, pues ellos lo ven como muy natural, ¿no? Hablan de su mamá como si estuviese aquí, pero también diciendo, no, mi mamá está en el cielo, bueno, nos quiso mucho, ¿no? O sea, ellos están muy conscientes de eso. Entonces, lo que voy es de que a veces tratamos de ocultarnos de nuestros hijos para que no nos vean, ¿no? Obviamente no le vas a hablar del tema así, hay que aterrizarlo así, ¿no? Pero esa es caminar con ellos y construir juntos, porque hay que verlo como un equipo, al menos yo así lo he visto, que somos un equipo y estamos todos en este caminar.
Estoy de acuerdo y me encanta el mensaje que les estás dejando y el padre que les ha tocado, porque realmente, o sea, yo te conozco muy poco, pero se nota por tus palabras, por lo que cuentas, por cómo hablas, que eres una gran persona, ¿no? Y que tus hijos son muy bendecidos de tenerte a ti para poder guiarlos y pasar todo este proceso con alguien como vos, ¿no? Porque les estás enseñando muchísimas cosas a través de tu experiencia y de tu propia vivencia, y el hecho de que lo estén viviendo juntos como equipo y de que no le estés ocultando nada y de que les estés enseñando desde tan chiquitos la importancia de, como vos decías, ¿no? El manejar las emociones, el ser conscientes de lo que estoy sintiendo ahora y el aceptarlo, porque creo que muchos optamos, ¿no? O sea, muchos papás a veces en el proceso de querer sobreproteger a nuestros hijos podemos incluso hacer quizás un daño mayor, ¿no? Porque algo que hablaba siempre con mi esposo, que quizás no es lo mismo, pero me hubiese gustado mucho, dice él, que mi mamá me hubiera mostrado el mundo real, porque me protegió tanto, como que yo estaba en una burbuja, y ahora que me caso y me pasa esto con mi hijo, y tengo que trabajar, y a veces que el dinero, y a veces que la enfermedad y los problemas, me cuesta más ahora, ¿no? Porque es que vivía en una burbuja perfecta, donde todo caía del cielo, donde yo no veía el sacrificio detrás de mi mamá, hasta de la plata, ¿no? De que me daba plata así, como que toma, sí, ve y disfruta, y yo me la gastaba, y yo ni siquiera me importaba, me iba a cenar cada fin de semana, o de fiesta, o etcétera. Y la importancia que tus papás te enseñen, que la vida no es sencilla, y que van a haber problemas, y que van a haber situaciones, y que hay que sobrellevarlas, yo creo que es algo, una de las lecciones más sabias que le podemos dejar a nuestros hijos. El no querer protegerlos de todo, porque es que no podemos. Y es mejor enseñarles desde chiquitos a ser valientes, a luchar contra la adversidad, con la familia. Creo que es el mayor pilar que podemos darles, una familia unida, fuerte, con fe, a que sobreprotegerlos de todo y el día de mañana que no estemos les toque combatir solos con algo que no saben lidiar, ¿no?
Así es. Sí, yo creo que hay que ser resilientes. Hay que enseñarles a ser resilientes. Justamente hoy me quedo con mis alumnos porque escuchaba, bueno, me decían, ¿no?, de que cómo lo están pasando, este trabajo, este tema, y como ven que el siguiente semestre va a ser igual, de manera virtual, este tema, o sea, como que les puede, ¿no? Entonces, yo les decía que hace poco escuchaba un podcast, no me acuerdo dónde lo escuché, pero hay un promedio cuando uno aprende a caminar, cuando está empezando a caminar, cuando está uno creciendo, seguramente tú te acordarás cuando empezó a dar sus primeros pasos tu hijo. Pues dicen que hay un promedio de 3,000 caídas antes de que uno aprenda a caminar. Entonces, que para mí creo que, no he investigado bien el dato, pero creo que debe ser hasta más. Pero lo que voy a decir es eso, o sea, ¿cuántas veces nos caímos para podernos levantar y poder aprender a caminar? Y no solamente caminar, sino correr. Entonces, creo que cuando alguien esté pasando por una situación de adversidad, que todos vamos a pasar en algún momento, es decir, yo con mi historia de vida, no quiere decir que ya la libré, ¿no? Quizás iba más otros momentos de adversidad, ¿no? Pero lo que hablabas al principio, salimos más fortalecidos. ¿No? Ese tiene que ser nuestro objetivo, ¿sabes? ¿Cómo salimos fortalecidos? Viendo qué aprendizaje me dejó tal situación. Pero lo que voy es que cuando tengamos una adversidad, lo principal es recordar o voltear nuevamente y decir, oye, cuando yo aprendí a caminar, quizás no me acuerde tanto. Pero si quizás tengo una referencia en mis hijos, en alguna otra persona de edad, entonces ve a un niño que está aprendiendo a caminar, pues cuántas veces se tuvo que haber caído para que sus piernas se fortalezcan para caminar. ¿Es así? ¿Cuántas veces te vas a caer? ¿Pero cuántas veces sabes que esas caídas te van a fortalecer más? Para no solamente aprender a caminar, sino aprender a correr. Y eso traducirlo a salir fortalecido para que cuando venga otra adversidad puedas tener las herramientas suficientes para poder enfrentarlas.
Me encanta la verdad. Me encanta tu comparación. Nunca lo hubiera puesto en esa perspectiva, pero es muy cierto. Es el propósito de este espacio que estoy creando, de que así como tú, así como yo, como muchas personas en nuestra vida y en el mundo, puedes caer un montón de veces, puedes perderte contra cualquier situación en la vida, pero siempre, siempre, siempre saber que vas a salir y que algo vas a aprender de esa situación. Y como dices, no porque haya pasado algo terrible en mi vida quiere decir que nunca más, que ya me libré y bueno, hasta aquí llegué con las tragedias, ¿no? O sea, la vida es impredecible y eso es lo que la hace hermosa y hay que saberla vivir. La puedes vivir y disfrutar, como vos decías, o o te quedas hundido entre las adversidades y ahí quedaste.
Sobre todo, ¿sabes qué? El saber, el vivir ahora, el hoy. O sea, es que a veces uno miramos hacia atrás y vemos todo lo malo, todo es que me tocó vivir esto, o sea, espérate, tu enfoque tiene que ir siempre para adelante, pero viviendo el hoy. O sea, mañana no sabemos qué va a pasar, pero hoy sí me toca hacer, y siempre he dicho, más que 24, todos tenemos 24 horas. Lo más que tener 24 horas son 24 oportunidades que depende de ti cómo lo vas a aprovechar. Entonces, ahí es donde viene lo que acabamos de hablar. Hazte responsable. Pero, bueno, aprende a vivir hoy. Tienes 24 oportunidades. ¿Qué vas a hacer con esas 24 oportunidades? ¿No? Mañana sabrá qué rayos va a pasar. Pero hoy tienes esa oportunidad. Y a mí me gusta mucho decir eso, ¿no? No vas a poder cambiar tu pasado, pero sí vas a poder construir tu futuro, ¿cómo? Viviendo el presente. Viviendo el presente. Entonces, eso es, o sea, vive hoy. Vive hoy, o sea, hoy, ese, como dicen, como viven los alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, vivir hoy. Hoy, un día, ¿no? Hoy, ya, mañana, veré qué voy a hacer. Pero hoy, toca vivir, voy a tratar de vivir al máximo, disfrutar cada momento, cada instante de mi vida, ¿no? Y qué mejor que en familia.
Totalmente. Me encanta. Y si esto es un pedacito del libro que vas a escribir, ya me muero por tenerlo en mis manos. Así que tras que lo saques, me avisas, por favor, para que lo compremos. Porque la verdad es que tienes mucho para contar, tienes mucho para enseñar y creo que siempre digo lo mismo. O sea, a mí me encanta decir que yo tengo muchos maestros en la vida y estoy segura de que vas a ser uno de ellos. Desde ya lo has sido con la primera charla que tuve, pude presenciar tuya, ¿no? Donde nos contaste la historia y fue por eso que te invité. Y pues esta, ni qué se diga. Y estoy segura de que voy a aprender muchísimo más de ti, al igual que la gente que te llegue a conocer. Y nada, te deseo todo lo mejor de este mundo. Orgullosísima de la persona que estoy pudiendo hablar con vos, encantada de que me hayas regalado un poquito de tu tiempo para contarme todo esto y poderlo compartir. Y nada, éxito en todo lo que hagas, porque te lo mereces.
Gracias a ti, Sasha, también por la confianza, también por tu historia, que también es una historia muy interesante que te está tocando vivir y que seguramente vas a inspirar a muchas personas.
Muchas gracias. Te deseo todo lo mejor. Un besito hasta México.
Vale.